El tema.
Nuestro tema de hoy es una nueva parada en esta ronda que tenemos autoimpuesta de acercamiento a la ciencia que se hace a ciencia de la tecnología, obviamente que se hace en nuestra tierra, de la mano de sus investigadores. En este caso nos vamos a apuntar a un asunto, yo creo que es de interés general, no solamente desde el punto de vista de la divulgación de la ciencia y de la tecnología, sino de interés general en suma. Y lo vamos a hacer también de la mano de una investigadora andaluza, obviamente. Ante todo, y como norma de cortesía, darle las gracias a Rosario Arjona, investigadora del Instituto de Microelectrónica, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en Sevilla, por atender nuestra llamada. Gracias por atender al observatorio, Rosario.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Un placer. Rosario, entro en... Ya sabes que nuestro tiempo, y el tuyo es, aún más, es oro. Entro en faena. Rosario, el tema de las transacciones electrónicas y de la seguridad de las transacciones electrónicas es un tema recurrente. Como digo, ya se escapa, ¿no?, del ámbito de este mismo programa, ¿no? Pero yo creo que es un tema de absoluta actualidad, ¿no? Yo sé que vosotros, tu grupo, tú, lo estáis enfocando, lo estáis trabajando también. Y bueno, hay aspectos que me parecen especialmente relevantes, ¿no? Sobre todo cuando incidís, por ejemplo, en la importancia de las contraseñas, de los accesos, los seudónimos, como vosotros llamáis también, ¿no? Como ves, he leído un poco tu artículo divulgativo en la Cuadratura del Círculo, un excelente espacio divulgativo que tenemos en esta tierra, y al cual nos consideramos especialmente hermanados, ¿no? ¿Cuidamos especialmente esa seguridad? ¿Qué medidas está aportando la tecnología, ¿no?, para cuidarla?
Bueno, es que principalmente las transacciones electrónicas pues se basan en usar contraseñas. Todos estamos acostumbrados a usar contraseñas en nuestro día a día y que nos requieran contraseñas desde un sistema a otro y cuántas contraseñas tenemos que tener. Entonces, al final, la seguridad se basa en usar esas contraseñas que tenemos que recordar o bien dedicarnos a almacenar en unos documentos, o hay gente que incluso las almacena en papel, y eso desde el punto de vista de la seguridad pues no es lo recomendable.
Del artículo mencionado, hay un aspecto que me parece especialmente relevante, ¿no? El papel que puede desempeñar algo tan recurrente en estos días como la inteligencia artificial, ¿no? La hora de una buena selección, de una correcta selección de contraseñas. ¿Qué es lo que nos puede aportar, Rosario?
Pues en realidad lo que nosotros hablamos en el artículo sobre la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial está permitiendo que los dispositivos sean autónomos. O sea, ya no es solo que una persona pueda interactuar en las transacciones electrónicas, sino que esa interacción se pueda realizar a través de dispositivos. Y es el propio dispositivo el que también tiene una identidad. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues ahí es por donde vamos con el uso de esa inteligencia artificial dedicada a crear dispositivos que puedan interactuar en las transacciones electrónicas, que no solo sean las personas.
Rosario, en tu opinión, ya sé que me vas a decir que es algo muy, muy personal, ¿no? Pero en tu opinión, ¿se cuida suficientemente o somos excesivamente laxos a la hora de elegir seudónimos y contraseñas? O caemos de forma, yo creo que casi reflexiva, en contraseña rutinaria, fácilmente localizable?
Sí, claro, por supuesto, claro. Tendemos a que el uso de las contraseñas sea lo más sencilla para nosotros, y lógicamente nosotros no nos dedicamos a memorizar largas contraseñas ni contraseñas que requieran un patrón determinado que incluya pues un número largo de caracteres mezcladas con dígitos, mezclados con símbolos. Eso es difícil para nosotros. Entonces, al final, pues tendemos a usar o bien contraseñas que son típicas, como puede ser pues una fecha de nacimiento o el nombre de nuestro hijo o cosas así, cosas de ese tipo, o bien si el sistema nos requiere que la contraseña tenga un patrón determinado, al final acabamos escribiéndola en un papel o en un documento en el ordenador que está almacenado y que, por supuesto, se puede acceder desde fuera. Entonces, en ese sentido, abogamos por el uso de la biometría. ¿Por qué? Porque al final la biometría nos permite, digamos, que nosotros en sí seamos la contraseña. O sea, nosotros tenemos una identidad, porque la biometría, bueno, define así muy vagamente la biometría, que es el uso de
rasgos. Te la iba a pedir ahora mismo, Rosario.
Define así de forma muy sencilla, para que se lo pueda entender. Pues la biometría es el uso de rasgos biológicos para identificar a las personas. Un rasgo biométrico puede ser, por ejemplo, una huella dactilar. Todos, cuando pues vamos a hacer nuestro DNI, nos están pidiendo nuestras huellas dactilares. ¿Pero por qué? Porque las huellas dactilares son únicas para cada persona. También pues tenemos una cara. Los sistemas informáticos también usan las caras como rasgos biométricos. Entonces, el hecho de que nosotros ya tengamos intrínsecamente esos rasgos, pues nos hace que no tengamos por qué usar contraseña, ¿vale? O sea, que nosotros mismos somos nuestras contraseñas, somos las contraseñas que podemos usar sin tener que recordar nada ni almacenar nada.
Lo que ocurre, Rosario, es que muchas veces tampoco las aplicaciones nos plantean esa posibilidad, ¿no? Y nos llevan o nos conducen, ¿no? Y, efectivamente, a una contraseña alfanumérica, ¿no? Y claro, evidentemente intentamos, yo creo que es humano, ¿no? Intentamos buscar algo que no sea muy, muy fácilmente recordable, ¿no? Con lo cual también parte, ¿no? De los propios dispositivos, como tú has dicho, de las propias aplicaciones, ¿no? El hecho de que el usuario pueda disponer de esta biometría, por ejemplo, ¿no? Para poder acceder, ¿no?
Claro, es cierto que la biometría no se extiende a todos los sistemas. Es algo que por lo que hay que trabajar, y los sistemas pues necesitan integrar esa parte, y también que los propios usuarios de esos sistemas acepten el uso de la biometría y lo consideren como algo pues tan extendido como las contraseñas. Pero si nosotros nos fijamos en los móviles de hoy en día, ¿quién no tiene un móvil que tiene un sensor de huella dactilar? O sea, es algo que casi todos los smartphones que tenemos, todos los smartphones tienen un sensor de huella dactilar, que nos permite, pues, por ejemplo, bloquear nuestro dispositivo móvil. ¿Por qué no extender eso, pues, por ejemplo, a acceder a una cuenta de un banco?
Algo fundamental, ¿no? Hablando de transacciones electrónicas, ¿no?
Claro.
Y además yo creo que estamos hablando probablemente de las casi de las primeras, ¿no? En las que se, bueno, de alguna manera se intentó salvaguardar, ¿no? La identidad de la persona que actuaba, ¿no? Que operaba, ¿no?
Claro, o sea, que fundamental en un banco el hecho de que pues esos datos estén guardados de manera segura, porque imagínate, acceder a una cuenta de un banco, una cuenta bancaria, pues lo que puede suponer.
Puede ser determinante en este caso, ¿no? Yo, para terminar, me gustaría, al hilo de esta última cuestión que has planteado, todavía precisamente en el sector bancario en concreto, ¿no? Hay efectivamente las APP, ¿no? Están floreciendo, APP que te descargas y tienes en tu teléfono móvil y que, como tú bien comentas, ¿no? Disponen de esas huellas biométricas, ¿no? Para su uso y su acceso, pero aún mantienen muchas páginas web y muchas operaciones y mucha operatoria, ¿no? En otros sistemas más tradicionales, que evidentemente, como tú dices, dejan al descubierto, en más de una ocasión pueden dejar al descubierto al usuario, ¿no?
Claro, efectivamente. No todos los sistemas disponen de ese reconocimiento biométrico y bueno, y ya, como hemos empezado a hablar, pues el uso de las contraseñas, pues o bien lo hace de manera adecuada y usando casi una contraseña para cada cosa, y además usando contraseñas que sean muy, muy seguras, o la verdad es que eso, desde el punto de vista de la seguridad, es muy vulnerable.
Ajá. Pues Rosario, muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que el tema se nos queda corto, yo creo que da para mucho más, da para mucho más, con lo cual ya te emplazo a una siguiente conversación y nada, darte las gracias, me reitero, por atender la llamada de nuestro programa.
Nada, muchas gracias a vosotros y nada, pues sí, espero la llamada en otra ocasión para que podamos hablar más sobre este tema y sobre otros más que se nos han quedado en el tintero.
De acuerdo, un cordial saludo, Rosario.
Igualmente.